Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Alberto Iturralde, abrimos un viernes más el consultorio de bolsa más esperado de la semana. Alberto es analista independiente, responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz de estar con vosotros hoy.
Pues feliz de reencontrarnos contigo y con la gente, ya te lo digo, poniéndose un poquito nerviosa esta semana. ¿Cómo lo ves?
Vale, han pasado cosas muy importantes, algunas de las cuales comentamos el lunes con Rocío, y vamos a recordar ahora, y durante estos dos últimos días han sucedido cosas también muy importantes. El lunes explicábamos que, así como la semana anterior, cuando se planteaba un escenario electoral en Estados Unidos de un Trump al que ya habían intentado asesinar por parte del establishment y que había salido vivo, obviamente tenía muchísimas más opciones de ganar que el día antes de ese ataque, se contraponía con la situación física de Joe Biden. Una situación física de Joe Biden que se venía viendo durante el último año sin dificultad, lo cual evidenciaba que ese debate prematuro que se le había planteado a Donald Trump por parte de los demócratas consistía en un intento de mostrar al mundo cómo se encontraba Joe Biden para justificar su sustitución. Sin embargo, Joe Biden no se dejaba sustituir, lo cual obviamente no daba ninguna opción a los demócratas de ganar las elecciones. En ese escenario, explicábamos que la bolsa no tenía ninguna razón para mantener sensación de bonanza y estar en un nivel óptimo en noviembre de este año durante las elecciones. Con lo cual, lo normal es que ese escenario que planteábamos de una tranquilidad bursátil hasta las elecciones no se cumpliera. Sin embargo, una vez que ya se está postulando un sustituto, por ahora es Kamala Harris, veremos si en la convención demócrata queda fijada ya Kamala Harris como la sustituta, ahora sí hay razones para ese sistema financiero mantener una cierta sensación de buen tono para las elecciones. No obstante, de manera inmediata, ahora mismo, ha sucedido algo muy interesante durante las dos últimas sesiones. Explicábamos, hace cosa de una semana, poco más, que había un aspecto de índole técnico clave a la hora de ver si vamos a tener un recorte inmediato, independientemente de que en las elecciones el mercado vuelva a estar en buen tono, o no íbamos a tenerlo. Y ese gesto técnico tenía que ver con el VIX, con justo lo que están ustedes viendo, si han ido a los gráficos de Capital Radio, lo cual les recomiendo, en su pantalla. Es decir, a un VIX superando zonas clave en el pasado. La zona más importante del VIX en los últimos años han sido los 16 puntos, 16,10, 16,15. Y durante estos días los ha superado. Eso implica que de manera inmediata lo normal es que tengamos recortes en el mercado. Con lo cual es normal, tiene sentido, que quienes siguen el mercado muy de cerca estén nerviosos. Ahora bien, ese recorte no tiene por qué ser igual en Estados Unidos y en Europa. Fíjense, en Estados Unidos hemos tenido una bolsa que ha subido sin cuartel durante los últimos meses. Sin embargo, en Europa la bolsa no lo ha hecho así, ha estado muy lateral durante estos últimos dos meses. Con lo cual, no tenemos que sacar exactamente las mismas conclusiones para Europa que para Estados Unidos. Podría ser que ellos, que sí necesitan en noviembre tener el mercado especialmente alcista, ahora se quieran permitir dar un susto puntual para recoger títulos y luego subir para noviembre, cosa que no necesita el mercado europeo. Con lo cual, sí es probable que en Estados Unidos, donde el VIX ha tenido ese recorte, pueda haber unos recortes puntuales, pero en Europa no nos debería extrañar incluso verlo temporalmente un poquito más lateral. Eso no significa que Europa vaya a estar maravilloso y que el ludópata bursátil que necesita estar siempre en la bolsa tenga que entrar en Europa, porque claro, fíjate, Iturralde ha dicho que Estados Unidos va a caer y que Europa igual cae menos, pues compro en Europa. No, eso se llama ludopatía y necesidad de estar en el mercado. Es decir, lo que estoy explicando es que antes de tener el mercado en buen tono en noviembre en Estados Unidos, es normal ver recortes si ya están avisando esas pautas técnicas, como por ejemplo la del VIX, que probablemente puede ser así.
Interesantísima esta introducción, como siempre, de Alberto Iturralde, muy dirigida a la gente que está nerviosa para entender el contexto. Y con esas fechas, el mes de noviembre, recordamos, son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que marcan mucho los timings, los tiempos de los mercados. A partir de este momento, bienvenido a las preguntas. A ver si tenemos hoy apuntes interesantes de nuestros oyentes, que vía WhatsApp, recuerdo que para preguntar el WhatsApp de Capital Radio es el 687-050-600, pero dejando la pregunta grabada con vuestra voz, también podéis llamarnos mientras estamos en directo en la radio al teléfono de Capital Radio, 912833333, y siempre podéis escribirnos a nuestro correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Vamos a empezar, si te parece, Alberto, escuchando una pregunta en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante.
Buenos días. Mi nombre es Antonio Madrid. Quisiera preguntar al señor Iturralde, si tuviese que entrar Michelin para un rebote, ¿cuál sería la entrada y cuál sería el objetivo? Muchas gracias. Solamente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michelin. Vamos a ver.
Pues está en la zona de máximos ahora mismo. No entraría, bueno, más bien yo durante los últimos meses, cuando ha estado funcionando bien, he hablado muy bien de ella. En estas últimas semanas no lo está haciendo especialmente bien. Está siguiendo al CAC 40. El stop tendría que estar en 35,80. Y si entramos ahora, porque está relativamente cerca del soporte, el objetivo alcista en 38,40. Ese sería el objetivo alcista.
Pues ahí lo tiene. Michelin, en nuestro foco. Se me olvidó decir que también, por supuesto, atendemos encantados preguntas que en el chat de YouTube van dejando nuestros oyentes y, en este caso, espectadores, que tienen ahí la suerte de ver los gráficos de Alberto Iturralde. A ver, en el propio chat de YouTube tenemos preguntas como la de Luis Miguel por Tubos Reunidos. Dice que la lleva con ganancias compradas a 0,40. ¿Y dónde pondría el stop loss? Dice stop loss, no, stop loss, un stop de pérdidas, Luis Miguel. Vamos a observarlo.
En una zona de soporte muy clara, que son los 0,61. Está en 0,64. Y ojo con ese stop, porque el valor no debería haber estado tan lateral si lo que quería era continuar con las subidas que anunciaba hace cosa de año y medio. Entonces, ese movimiento lateral tan amplio tiene una zona 0,61 clave.
Tubos Reunidos. Ahí lo tiene, querido amigo Luis Miguel. WhatsApp de Capital Radio. Otra pregunta de escuchar. Buenos días. ¿Qué tal?
Una pregunta para el señor Iturralde. ¿Qué le parece la acción de McDonald's? ¿Si está haciendo una figura de vuelta o cómo ve el título? Gracias.
Gracias. Pues vamos a ver McDonald's.
Vale. Podría estar haciendo una figura de vuelta, pero solo lo sabremos cuando supere con autoridad el nivel 262,60. Está en 251. La zona en la que se encuentra es perfecta para esa figura de la que habla nuestro oyente. Con lo cual, yo le emplazo a que esté pendiente del valor, como no es un valor McDonald's que suele estar habitualmente en los consultorios. Si supera esa zona 262,60, vuelva a llamarnos y le volvemos a echar un vistacillo. Está bien visto.
Empezamos a ver a oyentes pendientes de zonas de vuelta. Claro, en estos tiempos pues es lo más normal. La siguiente pregunta, vuelvo a ver el chat de YouTube, veamos aquí qué tenemos. Hay quien nos saluda desde Galicia. A ver, un espectador nos pregunta por CaixaBank, si es demasiado tarde para entrar en CaixaBank. ¿Qué te parece, Alberto?
En muchas ocasiones explico que para mí no es ningún problema que las preguntas tengan que ver con un valor que esté mal. Eso no tiene que ver. Las preguntas realmente en un consultorio están quizás fuera de lugar cuando tienen que ver con una falla de la voluntad. Por ejemplo, cuando alguien nos plantea una pregunta diciéndonos, pero oiga, pero seguro que Grifols no va a subir, pero ¿está usted seguro? Podría volver a mirarlo. Es decir, ese tipo de cosas en las que recurrentemente estas semanas hemos tenido el ejemplo de Starbucks en los consultorios con Rocío Arbiza. Alguien demuestra que necesita que tú le digas lo que quiere oír. Eso es un problema de voluntad. Y nosotros no somos el consultorio de Elena Francis. Estamos dedicándonos a la bolsa. Con lo cual, quien tenga un problema de voluntad, que se reeduque a sí mismo. Sucede lo mismo cuando un valor es alcista y estamos avisando que si alguien quiere estar, tiene que estar. Yo estas semanas he explicado, si alguien quiere estar en un gran banco, CaixaBank, en España, claro, CaixaBank es el banco. ¿Cuál es el problema de los otros dos? Y vamos a liquidar dos probables preguntas durante el día de hoy. El problema de los otros dos, en el caso del Santander, es que no termina de superar una zona que en el tiempo terminará superando. Pero ustedes que siguen quizás los consultorios de viernes a viernes o de lunes a lunes, pues lógicamente necesitan un poquito más de vida. Entonces, estar en Santander en estas circunstancias no tiene sentido, como tampoco lo tiene estar en BBVA, que está implicado en una operación societaria con el Sabadell, en la que vale más la pena estar dentro de Sabadell que dentro de BBV. Luego, si solamente queda la fórmula CaixaBank, y lo difícil es saber cuál es el valor en el que hay que estar, y oye, casualmente, efectivamente ha funcionado bien, una vez que ya ha subido, no cabe la pregunta de ¿estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo para dejar de hacer las cosas mal en el mercado? Si alguien ha estado viendo CaixaBank durante estas semanas y me ha estado escuchando a mí ese discurso, lo va a reflejar en su comentario, porque no va a decir qué le parece CaixaBank, le va a decir estamos a tiempo, es decir, seguimos pudiendo comprar CaixaBank, es decir, yo a usted le he estado escuchando que había que estar en CaixaBank si queríamos estar en Gran Banca Española, pero no lo he hecho. ¿Podría usted solucionar mi problema de voluntad? Es decir, ¿podría usted solucionar que yo no hago las cosas a tiempo? No, yo no puedo solucionar los problemas de voluntad. Yo simplemente intento ayudarles dentro de lo posible a ver el mercado de una manera que para usted no sea perjudicial. Pero lo que no hizo la escuela, en algún caso, porque la escuela nos da instrucción, la educación la tenemos en casa, ni se consiguió en casa, no se va a conseguir en ningún consultorio. Dicho esto, no lo sé si usted está a tiempo. Si coge la máquina del tiempo y va dos semanas hacia atrás, seguramente estará a tiempo.
Qué interesante esta respuesta y qué educativa al mismo tiempo. Es una excelente reflexión que nos viene bien a cualquiera de nosotros como inversores. La siguiente pregunta para Alberto Iturralde en Capital Radio, ahora mismo en directo por WhatsApp. Adelante, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente y Alberto.
¿Qué tal?
Mi consulta es acerca de Nike, la marca de ropa deportiva. Comentó el señor Iturralde hace un mes que había que dejarla caer y efectivamente, tras presentar resultados hace poco, cayó un 20% en un día. Ayer compré a $71 y me gustaría que me comentase el señor Iturralde un posible stop y también qué opinión le merece. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta.
Me parece una compra prematura. ¿Por qué? Porque para entrar en un valor que está cayendo como un puñal, antes hay que esperar el suficiente espacio de tiempo como para que nosotros tengamos los indicios de que por parte del núcleo duro de Nike han comprado. Cuando un valor está cayendo con esa velocidad, es muy importante que si ustedes están ahora mismo quizás en su coche escuchándonos, lo cual le agradecemos, luego en casa se pueden vayan a los gráficos de YouTube en Capital Radio para ver lo que estamos diciendo. El hecho de que un valor caiga con información negativa no es una señal de compra. Lo que es una señal de compra es que un valor caiga con información negativa, forme una figura de vuelta al alza, la confirme. Una figura de vuelta al alza es un movimiento lateral después, en este caso, de una caída, en la que obviamente esa figura de vuelta está viendo un proceso de recogida de títulos por parte del núcleo duro de la compañía, mientras hay un sentimiento negativo, es decir, vendedor por parte de la manada. Y obviamente, una vez recogidos los títulos, asistiremos, si la figura de vuelta se ha formado, a un rebote en el que, si nosotros hemos actuado en contra de la manada, lo cual siempre es recomendable, obtendremos un eventual beneficio. El valor no ha dejado de caer en ningún momento todavía. Y además hay algo tremendamente sospechoso que yo les he ido marcando durante estos meses. No es habitual que una compañía relacionada con el material deportivo y una compañía además líder en el sector esté cayendo en un momento en el que la exposición de este tipo de marcas es mayor precisamente por la cantidad de eventos deportivos que se van concentrando en el tiempo. Veas Eurocopa hace un mes, véase ahora Juegos Olímpicos. Con lo cual, yo les sugiero que tengan muchísimo cuidado con movimientos en los que el valor no ha dejado de caer. Si usted ha comprado, pues es una cuestión que usted ha decidido unilateralmente sin antes haber planteado lo que, de haber esperado un día para realizar, tendría quizás más fundamento. Pero que en el tiempo es probable que Nike frene, por ejemplo, en zonas de 65 para rebotar, es probable, pero no lo sabemos si es seguro. Veremos.
Veremos entonces. Nike, de ella hemos hablado. De la siguiente que vamos a hablar, vuelvo al chat de YouTube, va a ser de, a ver, Gabriel pregunta por Ferrovial, si se puede entrar a este precio. Creo que debe estar buscando precio de rebaja para entrar, una compañía que ha venido subiendo mucho.
De Ferrovial hemos estado hablando ya, llevo ya más de un año. Justo desde que empezaron los problemas con la salida de Ferrovial, que iba a ubicar su sede fuera de España. Que si es, se puede entrar ahora, se puede entrar ahora. Pero vamos muy tarde. ¿Por qué se puede entrar ahora? Porque el recorte que ha realizado durante estos días lo ha hecho hasta una zona que hace cosa de unas mes y medio, dos meses, se convirtió en una resistencia muy importante, por debajo de la cual claramente evidenciaba la compañía que estaba recogiendo títulos. Se veía muy claro y lo pudimos anticipar aquí. Ese movimiento lateral se ha resuelto inicialmente al alza y ahora el valor ha recortado para apoyarse de nuevo en ese movimiento lateral. No es mala opción comprar. Tampoco es mala opción plantearse uno por qué está comprando ahora cuando el valor ha dado estos síntomas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, como eso es difícil, pues tenemos que contar con lo que hay ahora. Con lo cual, el stop para quien compre ahora puede estar en niveles de 36,60 y bueno, pues la trayectoria de Ferrovial, como les hemos estado adelantando durante los últimos meses, es claramente alcista. Probablemente va a seguir siendo así.
Ferrovial. Bien, la siguiente pregunta en el WhatsApp de Capital Radio de nuevo. Buenos días, adelante.
Buenos días desde Oviedo. Me llamo Jesús. Una pregunta para el señor Iturralde. Estoy bastante bajo de exposición y, bueno, con esta corrección quería incorporar algún título a la cartera. Si me puede comprobar, por favor, Infineon del mercado alemán. Parece que ahí entre la zona 28 y 30 tiene un soporte importante y me gustaría saber cómo lo ve. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Un saludo para los amigos de Asturias, de Oviedo.
Tengo que salir y volver a entrar en Visual Chart porque lo que estoy viendo en Infineon es demasiado feo como para que no estén mal los datos.
Pues nada, actualizamos tranquilamente.
Voy a intentar actualizar, salir. Bueno, he intentado hacer ahí una jugada muy rápida. Vamos a ver Infineon de nuevo, a ver qué es lo que nos dice.
Veamos Infineon, la compañía tecnológica. Sí, ahí está.
Creo que pues sigue dándome problemas, con lo cual vamos a ir a pelo. Vamos a ver. Cuando miramos un gráfico, no podemos valorar la cuestión del soporte. Soporte. Ah, ¿qué pasa? ¿Que no hay que mirar soportes? Hay que mirar soportes. Siempre y cuando miremos también resistencias. Es decir, Infineon lleva durante meses, dos años, sin superar una zona clave de resistencia, zona 40. Durante ese tiempo, dentro del sector de semiconductores y todo aquello con lo que está relacionado Infineon, ha habido inmensas subidas. Estados Unidos y en Europa. ASML, por poner un ejemplo, BE Semiconductores. Han superado sus máximos históricos y, bueno, luego han tenido sus sustos. A ver, la bolsa es la bolsa. Y, sin embargo, Infineon no ha ni se ha acercado a máximos históricos por no acercarse, ni se ha acercado el punto de salida a bolsa en su día, zonas 65, y está cotizando en niveles que son de muy poca categoría bursátil como para estar ahora pendientes de un Infineon, que sí, está cerca de soportes y de resistencias. Con lo cual, si un valor no está haciendo algo bien, da igual que hayamos localizado un soporte. Porque si encima tiene una resistencia a la vuelta de la esquina dentro de un sector tremendamente peligroso, es el valor candidato a no estar nunca en él, con lo cual no estaría bajo ningún concepto de Infineon.
Visto Infineon, vuelvo al chat de YouTube. Hay un oyente que dice que le parece caviar caviar, se llama Best Titanic, el ticker es UTHR y es United Therapeutics, UTHR.
Vale. Voy a tener que hacer la operación de volver a compartir los gráficos, a ver si se ha solucionado ya definitivamente el problema.
Sí.
Necesito ese Rick que no lo olvides. No, ahora traemos los gráficos. UTHL.
No, R. Acabado en R. UTHR.
Muy bien.
United Therapeutics.
Y a ver si aparece este gráfico.
Vamos a verlo enseguida. Un segundo de paciencia, porque todo esto lo estamos haciendo en tiempo real.
Sí, y además con un visual dándome muchísimos problemas.
Así sí, es que hoy parece que hay un poco de sobrecarga en las redes.
¿A vosotros también os está dando problemas?
Sí, nos ha dado problemas desde primera hora de la mañana, así que no son tus problemas únicamente.
Sí, y ahora debería funcionar porque está ya corregido todo. Lo hemos corregido antes, pero sigue sin funcionar. Con lo cual, desgraciadamente, no tengo la posibilidad de comentar ese valor.
Nos deja muy maniatados, sí, porque no sé si podemos ver otro tipo de gráfico, pero claro, no va a ser de ninguna forma tan detallado como el que Visual Chat nos ofrece. Yo así tengo es. Aquí, puedo ofrecerte un gráfico,
sí,
pero nada.
Si me lo compartes tú, fantástico.
Es una visión de la información que facilita Google, pues, de una Therapeutics.
Sí, es un valor alcista. Claro, lógicamente ese gráfico es muy limitado.
Es muy limitado, sí.
Baja un poquito el cursor hasta ver el pico anterior al máximo. No, sube. Este. Baja un poquito. Ahí. No, sí. Vete un poquito más a la derecha. Ahí. 314 el stop. Valor alcista, pero tengo que verlo
más
con,
cerca que aquí quizás.
Sí, 314 sería. No. 333. Es un gráfico con muy baja calidad, como pasa.
Sí, no podemos trabajar con cosas tan, ¿verdad?, tan escasas. Sí. Así que lo sentimos mucho a nuestro oyente. Y al no tener Visual Chart, no sé si nos podemos manejar con algún otro tipo de preguntas.
Si lo tengo en memoria del ordenador, sí. Los chicos de Visual Chart cometieron un error inmenso que yo les he comunicado en 100.000 ocasiones, no son 100.000 o 150.000 mínimo, que es obligar a tener todos los gráficos en internet y no en tu propio ordenador si tú querías, y te restaron esa oportunidad, y eso lo hicieron con la versión 6. Eso obliga a tener que instalarte la versión 5, que da muchísimas incompatibilidades con Windows 10. La versión 5 está diseñada para Vista, para Windows Vista, es un sistema operativo muy obsoleto ya. Entonces, cuando quien diseña un programa no se dedica a la bolsa y no escucha gratuitamente a las personas que nos dedicamos a la bolsa, sucede lo que pasa con Visual Chart hoy en día. Que ya igual no hay tantos recursos para cambiar la versión y quien tiene que tener Visual Chart, pues lo tiene como lo tiene. En fin, Vicente, vamos a
ver si tenemos suerte. Aquí en el chat de YouTube hay alguien diciendo, nadie va a preguntar por las Louis Vuitton. Decía Maite antes que con los Juegos Olímpicos, LVMH es el que ha ganado la batalla de la imagen, porque está presente en vestidos, en diseños de las medallas. Es el valor protagonista de los Juegos Olímpicos que empiezan esta tarde en París. No sé si eso tendrá algún efecto o impacto bursátil o ninguno.
Bueno, entendiendo que Visual no está dando los datos bien, pero claramente Louis Vuitton está en una zona de soporte, puede ser que tenga un rebote desde ahora. Yo no entiendo por qué. A ver. Repíteme, por favor, el argumento, Luis Vicente, y esto es muy importante. ¿Por qué Louis Vuitton está ganando la guerra del qué? De la imagen.
La batalla de la imagen, porque es el gran protagonista de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Por sus joyas, por sus diseños, por todo lo que es la parafernalia de imagen de los Juegos Olímpicos de París, el que aparece por encima de los demás es LVMH.
Pues yo tendría más cuidado entonces. Porque si algo necesitábamos en Louis Vuitton para tener claro que va a rebotar, es que no solamente estuviera desaparecido en el ámbito de imagen, sino que estuviera dándonos malas noticias.
Pues,
les sugiero que tengan en cuenta Ferrari. Llevo muchas semanas explicándolo. Tiene una estructura clarísimamente. A ver, vamos a abrirlo.
Pero este no es el minuto de oro, ¿verdad?
No, pero podría serlo. O sea, esto es un valor que, después de todo lo que está pasando en el lujo, realizar un movimiento lateral tiene dos cosas buenas. Una, que lo más probable es que suba. Dos, que si por lo que sea no sube, tú tienes un stop de libro. O sea, Louis Vuitton tienes, sí, ahora tienes a Louis Vuitton en una zona de soporte muy clara. Muy, muy clara. Esa zona 650 de soporte. Pero es que tienes un montón de soportes debajo de ese. Es decir, yo les sugiero que no intenten llevar lo que ven a lo que les interesa. Es decir, por ejemplo, Donald Trump, ya sé que me estoy saliendo un poco de tiempo. Donald Trump ahora habla bien de las criptos. Y la gente va y compra criptos. No se están dando cuenta de la trampa. Les tengan cuidado. Claro, que como ahora Donald Trump va bien de los criptos, como ahora Louis Vuitton aparece en los Juegos Olímpicos.
Alberto, que tenemos una clase magistral justo a continuación, sí, para los,
sí,
espectadores.
Lo vamos a explicar ahora.
Y
sí,
ese es un tema excelente.
Además, saben que yo odio hablar de bolsa en las clases magistrales, con lo cual hablaremos de todo lo que tiene que ver con la bolsa, pero no específicamente la bolsa. Es decir, intentaremos enseñar a pensar a quien nos ve.
Fenómeno. Pues atención, minuto, sí, de oro. A ver qué tienes en el minuto de oro, Alberto.
Iberdrola.
Iberdrola.
Me sigue encantando. Llevo con Iberdrola mucho tiempo. También Ferrovial nos sirve como minuto de oro por la pregunta que antes nos ha hecho un amable oyente, pero Iberdrola con stop en 11,90, está en 12,09, objetivo alcista 12,80, Iberdrola.
Iberdrola, ahí está, un bonito minuto de oro que puede ser compartido, ya ven, por Ferrovial, por Ferrari también, si se escribe igual.
Sí, sí, por las dos.
Y atención, todo el mundo, para quienes quieran efectivamente mucho más que bolsa, una visión diferente para entender los mercados, en unos minutos a continuación, por YouTube, por Twitch Televisión, clase magistral con Alberto Iturralde y hoy con un servidor.
Voy a explicar algo muy interesante además, así es que estén pendientes.
Ahí os esperamos a todos. Hasta ahora y buen fin de semana a los que nos seguís por la radio.
Feliz fin de semana a todos.